Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Un espacio en el que aproximadamente en 20 minutos contamos noticias de Laredo, de otros momentos de la historia, especialmente de los siglos XIX y XX, y las traemos a este siglo XXI en la redacción de Radio Laredo. Hoy vamos a completar el programa con estos temas que os avanzamos en el sumario. 1911, completa semblanza del Laredo turístico.
1933, dos incendios en la Plaza Cachupín.
En 1893, vendido en Laredo el segundo premio de la Lotería Nacional.
En Ampuero, en 1961, éxito de la Feria Mensual.
Y cerraremos con una amplia crónica deportiva de un doble partido amistoso contra el Unión Montañesa, lógicamente de nuestro equipo, el Deportivo Laredo, ocurría en 1933. Y nos ponemos en marcha acudiendo al periódico El Imparcial, el domingo 27 de agosto de 1911.
Notas veraniegas. Laredo. La importante villa de Laredo, famosa desde antiguo por su pesca exquisita y abundante, encuéntrase en la actualidad en decaimiento, que seguramente tratarán de atajar las personas que, siquiera no sea más que por su propio interés, deben defender lo que, después de todo, es de interés general. El sistema de pescar llamado bow, que hace algún tiempo se emplea en estas como en otras aguas, produce la escasez de pesca que es ruina de los marineros. Tan cierto es esto que de las muchas fábricas de conservas que había en Laredo no hace muchos años, solo quedan ahora dos o tres en las cuales se trabaja sin grandes apuros, pues lo poco que sale del mar es caro.
Tal situación habrá de resolverse buscando para sustituir la industria pesquera otra que esté en armonía con el país y realizando al propio tiempo algunas obras en proyecto que faciliten la concurrencia de veraneantes a estas playas. El ferrocarril secundario o tranvía eléctrico desde Treto a Laredo ha de ser la base de futuras mejoras, sin que por esto haya de olvidar el municipio un plan de saneamiento e higiene que reclaman los tiempos modernos para beneficiar la salud pública y hacer más agradable la estancia del forastero en este pueblo. Háblase también de una nueva traída de aguas, de construir una casa ayuntamiento, aprovechando la típica e histórica fachada de la actual y haciendo así una obra de ensanche y de inaugurar, en fecha no lejana, las escuelas Velasco, construidas a expensas de un hijo de Laredo que, desde lejanas tierras, acuérdase de su tierruca y destina parte de su peculio a la regeneradora obra de instrucción y cultura. Respecto a estas escuelas, desconócese la idea de su fundador, don Federico Velasco, médico que reside en Montevideo. Unos creen que serán destinadas a la instrucción primaria y la mayoría opina que en ellas se enseñará náutica y comercio.
La escasez de pescado no entristece a esta gente animosa y dura que espera volver a sus antiguos tiempos de engrandecimiento y mientras esto llega se divierte lo que puede haciendo que se divierta al propio tiempo la colonia veraniega. Para el verano actual, la Junta de Festejos, que preside el alcalde don Julio V. Fuentecilla, ha confeccionado un excelente programa del que forman parte una gran batalla de flores con premios de los representantes en Cortes, un concurso de balonpié en el que ha ganado el equipo Laredo, fuegos artificiales dirigidos por un pirotécnico madrileño, bailes populares, romerías y otras diversiones. También se han celebrado solemnes funciones religiosas, los días de la Asunción y de San Roque, ocupando en ambas la cátedra del Espíritu Santo el conocido orador Sagrado Padre Ludovico de la Orden Carmelitana, el cual, con gran elocuencia, ha pronunciado dos notables discursos vibrantes de españolismo sobre temas de actualidad palpitante.
En estas festividades tomó parte un orfeón infantil organizado y dirigido por el reputado médico de la localidad, don Francisco Paisán. Los diminutos artistas cantaron admirablemente una salve compuesta por el sacerdote don Niceto Begoña, organista de la parroquia de Laredo. Una de las fiestas que mayor entusiasmo han producido, dejando gratos recuerdos, ha sido el baile-concierto organizado por el casino, al que ha asistido lo más selecto de la sociedad laredana, de la colonia y numerosas señoritas de Limpias, Ampuero y Liendo, cercanos pueblos donde veranean distinguidas familias de Madrid, entre ellas las de la viuda del ilustre Gamazo, el exsenador don Paulino de la Mora y el exministro señor Eguilior.
Las bellas y elegantes damas que tomaron parte en el festejo fueron espléndidamente obsequiadas por la Junta Directiva de la Culta Sociedad. Igualmente han merecido aplausos y elogios cuantos han tomado parte en varias veladas y de los que recuerdo a las señoritas Cañedo, Gándara, Martínez, M.I.T., Humada, Bravo y Díaz Guijarro, y los señores Cavada, Martínez, Cacho, García Ruiz, Bárcena, Gándara y Diez Castillo. La playa de Laredo, una de las más hermosas y seguras de España, atrae todos los años buen número de bañistas, haciéndose aquí muy agradable la estancia, lo mismo para el que es aficionado a la soledad y al silencio que para la gente joven y divertida que gusta de fiestas y bullicios honestos. Además, cuenta con frondosos sitios como las alamedas Alfonso XII y Cervantes, donde, exentos de peligro, juguetean aspirando los aires del mar, multitud de niños. En dichas alamedas han sido construidos muchos hoteles que, como otros nuevos, llegarán seguramente a construir el Laredo nuevo.
Actualmente se encuentran veraneando muchas personas conocidas, de las que recuerdo las siguientes: el subsecretario de Gobernación, señor Navarro Reverter, el concejal del municipio madrileño, señor De Carlos, los médicos señores Rueda y Sánchez Real, señora viuda de Jereda y los señores Sainz de los Terreros, Gándara, Carasa, Ontañón, Marsella, Alba, Cañedo y el arquitecto don Gonzalo Bringas, uno de los autores del proyecto del Palacio Real de la Magdalena. También ha estado aquí de paso el notable especialista en enfermedades de garganta, nariz y oídos, doctor Jereda. Y ahora, para poner término a estas notas, escritas a vuela pluma, recomiendo a los laredanos que no olviden las siguientes palabras que, en su curioso libro Recuerdos de la Villa de Laredo, escribió Bravo y Tudela: una villa que es hoy menos que fue ayer, que debe ser mañana más que hoy, si aciertan sus hijos a recoger las lecciones de la experiencia y aprovechar, saben, los elementos preciados de su futuro engrandecimiento y prosperidad. Lo firma Felipe Sánchez Calvo, Laredo, agosto de 1911.
Poco se puede añadir a tan completo reportaje del Laredo de inicios de la segunda década del siglo XX. Únicamente una reseña del autor del escrito, el periodista Felipe Sánchez Calvo, natural de Madrid, eterno redactor de este periódico, El Imparcial, autor de varias obras literarias y de teatro menores y fallecido en Madrid en septiembre de 1924. Esta crónica que les hemos ofrecido era del año 1911.
Hay informaciones mucho más fáciles de comprender y generalmente suelen ser sucesos que se entienden y se comprenden automáticamente. Este es doble y es de El Cantábrico, martes 31 de enero de 1933.
Dos incendios en un día y en la misma calle. A las 5 de la mañana de ayer se declaró un incendio en los altos de la casa número 5 de la calle Cachupín. Al lugar del siniestro acudieron las autoridades, guardias municipales y guardia civil, y con la decidida cooperación del vecindario lograron sofocar el voraz incendio que inminentemente parecía habría de propagarse a las casas contiguas. Quedó destruido el tejado desde la cumbre de dicha casa hasta el alero trasero. En el último piso vivía el pescador Saturnino Oruña y su esposa, que han sufrido algunos daños en sus muebles.
Los casados el día anterior, José Bustío y su esposa, ausentes en viaje de novios, habían acordado con Saturnino Oruña compartir la vivienda de este para establecer en ella su nido, y de antemano habían trasladado a la misma sus muebles, los que, gracias a la intervención y auxilio de sus convecinos, pudieron ser puestos a salvo, aunque con los deterioros y roturas consiguientes. Merecen elogiarse las eficaces medidas de salvamento llevadas a cabo por las autoridades municipales, agentes, guardias y vecindario para atajar el voraz incendio en los momentos de mayor peligro.
A las 5 de la tarde del mismo día y cuando las gentes llenaban los paseos y espectáculos públicos, estalló otro incendio en las casas número 9 y 11 de la mencionada calle de Cachopín. El fuego, que hace tiempo sin duda había prendido en una viga adosada a la chimenea de la cocina del piso segundo de la casa número 11, se extendió al tillado de la buhardilla de la casa número 9 contigua, produciéndose la consiguiente humareda y la alarma de cuantos habitan dichas viviendas. Sin que se enterase el público, el jefe de policía, señor Maza, con la ayuda de unos chicos que transportaron unos cubos de agua y la de unos cuantos vecinos de buena voluntad, dejó al descubierto la causa originaria del incendio, que quedó extinguido rápidamente. Un suceso fechado en el año 1933.
De una noticia mala, pues a una buena, como que a alguien le tocó la lotería. Esto ocurría en 1893, se vendía el segundo premio de la Lotería Nacional. Lo contaba el Correo de Cantabria, periódico de noticias, literario y de anuncios, el lunes 14 de agosto de 1893.
En el último sorteo de la lotería celebrado en Madrid, correspondió el premio segundo, con 125.000 pesetas, al billete número 2.757, vendido en la Administración de Laredo.
Pues el sorteo se había celebrado 4 días antes, el 10 de agosto, y el reparto oficial informaba: en el sorteo verificado anteayer fueron favorecidas las poblaciones siguientes con los premios mayores: Pamplona con el de 250.000 pesetas en el número 14.865, Santander con el de 125.000 pesetas en el 2.757 y Padrón con 40.000 pesetas en el número 15.081.
Dos días después, como hemos leído, se informaba que el billete se hubo vendido en Laredo, aunque lamentablemente no localizamos más información que lo confirme. Desde luego, la noticia parece creíble y, con algunas reservas, la publicamos, encantados por tratarse de una positiva información, sobre todo para los anónimos agraciados. Una noticia del año 1893.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Vamos a poner ahora un anuncio. Lo publicaba la hoja oficial del lunes 25 de agosto de 1958.
Revilla Camino, suministros industriales y efectos navales, ferretería en general. Menéndez Pelayo 5, teléfono 221, Laredo.
Y en la comarca vamos a visitar Ampuero para contar sus ferias mensuales. Por ejemplo, la de el 15 de diciembre de 1961, publicado en el periódico Libertad.
Ampuero, la feria mensual de ganado. Ha sido una de las mejores del año, por no decir la mejor, tanto en afluencia de ganado como de público, pues los labradores, ya terminadas las faenas agrícolas, se desplazaron a la villa para vender sus productos y al mismo tiempo comprar los artículos vitales, dando un gran movimiento al comercio de la villa. En el ferial, mucho ganado, muchos compradores de otras provincias que aprovechaban el celebrarse al día siguiente la feria de Torrelavega y se llegaron a la villa a ver si había algo aprovechable, lo que motivó que se pagasen buenos precios.
Destacaron las reses vendidas por don Benjamín Vilar, de Liendo, una vaca de 22.000 pesetas, don Federico Rivas, de Rada, y don Ramón Setién, de Secadura. Las transacciones que se realizaron pasaron de las 640. En la recría, la demanda era fuerte, por lo que eran comprados sin entrar en el ferial, pagándose también buenos precios. El mercado estuvo también muy animado, lo mismo que el ferial de Caballar y Asnal. Una noticia de Ampuero del año 1961. Y ahora, un partido de fútbol, dos, para ser concretos, un doble encuentro amistoso contra el Unión Montañesa que se celebró en junio de 1933. Lo contaba el Cantábrico, Diario de la Mañana, martes 13 de junio de 1933.
El Unión Montañesa vence al Charleston. Ante numeroso público fue derrotado ayer por 3-1 el equipo local en los campos de la Alameda. Arbitró con acierto e imparcialidad Ángel Alonso y se alinearon por el Charleston Jesús, Fidel, Pedro, Vicente, Faustino, Gabino, Peñalba, Lanús, Basilio, Nates y Chisu. Presionaron con marcado dominio, mejor colocación, más precisión en los pases, más eficacia en los avances, llevados por más poder y codicia y mejor juego, en una palabra, los chicos del Unión. El Charleston durante casi todo el partido corrió por el campo sin crear situaciones de peligro más que en ocasiones muy contadas, notándose la falta de cuatro de sus mejores elementos. La línea delantera casi nula. La media embarullada en el primer tiempo. Pedrín en la defensa cubriendo un puesto que no es el suyo. Y de este desbarajuste resultó el 3-1 que al final señaló el tanteador.
Se repite el partido. Hoy 12 volveremos a ver al Unión Montañesa frente al Charleston, este más completo, por lo que esperamos que actuarán como para pretender sacarse la espina. El club local realiza para atraer al Unión un esfuerzo pecuniario superior a sus fuerzas, confiando en que la afición le ayudará a levantar la carga. Todos los entusiastas del Viril Deporte al campo de la Alameda para presenciar un posible desquite. Ahora solo falta que la virazón del tiempo que se deja sentir, con frío inclusive, no nos moleste con aguaceros como los que aguantamos a pie firme en el segundo tiempo del partido que queda reseñado brevemente.
El periódico La Voz de Cantabria apuntaba una crítica individual a los jugadores pejinos. Fidel jugó todo el partido. Pedro, que empezó mal, después se repuso y cortó peligrosos avances. Los medios anulados. De la delantera, Basilio podrá ser un excelente sustituto de Chelín cuando esté bien entrenado y tenga la decisión del titular. Lanús, muy marcado. Poco pudo hacer, como igualmente Peñalba, que no obstante sirvió centros admirables y fue el autor del único gol. Precioso, por cierto. Nates y Baranda, vamos a dejarlo. Por último, el portero, Jesús, estuvo admirable, pero por no emplear las manos, le colaron un gol que no hubiera sido.
El martes 13, día de San Antonio, fiesta grande en Laredo, se celebró el segundo encuentro, lo contaba el Cantábrico, el jueves 15 de junio de 1933. El Deportivo Laredo gana al Unión Montañesa. A las 4 de la tarde dio comienzo el interesante partido revancha concertado entre el Unión Montañesa, Serie B de Cantabria, y el Deportivo Laredo, vulgo Charleston, campeón de Cantabria 32-33 en su clase, ante un público más numeroso que nunca. Arbitró con energía y competencia Ángel Alonso, alineándose por el Laredo Jesús, Fidel y Laín, Vicente, Laya, Pedrín, y en la delantera Bustamante, Nates, Chelín, Puente y Basilio. Reintegrados al campo los elementos que le faltaron al Laredo para completarse el domingo pasado, hoy, como se esperaba, se actuó de manera distinta y se consiguió otro resultado final, 2 tantos a favor del Laredo por 1 del Unión Montañesa. Y a no ser por el descuido inexplicable cometido por Jesús al dejar entrar en su red un balón flojo y muerto, sin moverse ni intentar pararlo cuando nadie podía estorbárselo, por creer que iba fuera, hubieran sido 2-0.
Los chicos del Unión, con su seguro trío defensivo y con su línea delantera, tripleta derecha, que se sirve el balón con rapidez y precisión, iniciaron torpemente un juego duro y algo violento y sucio, que empaña y perjudica el buen juego que saben desarrollar. Algunos del Charles, Nates singularmente, se contagiaron de esta fea modalidad de querer arrancar el balón con tan peligrosos procedimientos y dieron lugar unos y otros a que el pito funcionara frecuentemente para castigarlo. Afortunadamente se impuso la energía del árbitro y no hubo que lamentar que la cosa fuera en crescendo. Ambos bandos perdieron varias ocasiones de marcar, unas veces por nerviosismo y otras por el mal estado del campo, sobre todo en una de las porterías, la del oeste, en la que los caseros tuvieron fusilados otros 2 tantos más.
Termina el relato destacando que el partido fue emocionante desde sus comienzos. Decayó algo en el segundo tiempo. El dominio fue alterno, si bien en la segunda parte presionaron más los caseros. Hubo centros como el de Nates, en el que Basilio no tuvo más que meter la cabeza para clavar el esférico en la red. Ambos porteros pararon mucho, actuando más y con valentía Pin. La vanguardia del Unión es cosa seria. Bueno, pues es un precioso relato de ese doble enfrentamiento entre el Laredo, vulgo Charleston, como dice la propia noticia, y la Unión Montañesa, ocurrido en junio de 1933. Con esta noticia cerramos hoy nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.